¿En qué está hoy la transición a poco más de un mes de que asuma el nuevo gobierno? ¿Tienen efectivamente toda la información que necesitan? ¿Qué expectativas coloca la izquierda en la mesa de diálogo con los demás partidos que se instalará el viernes? ¿Qué proyectos priorizará la bancada parlamentaria del encuentro progresista cuando suma el 15 de febrero? Bueno, para intentar responder estas y otras preguntas, vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Perspectiva con el vicepresidente electo de la República, el senador Rodolfo Nino Boa.
El tablero político.
Nino Boa, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, lo primero que le queremos consultar, Lin, es cómo está evaluando usted que se ha venido desarrollando la transición con el actual gobierno.
Mire, yo creo que si pudiéramos graficar esta respuesta de alguna manera y quizás puntuar la transición de 1 a 10, donde 10 fuera el máximo puntaje posible y la mejor definición de transición, le daría yo personalmente 8, 8 y medio. Porque la verdad es que en términos generales ha habido una muy buena disposición del gobierno actual y de sus componentes, de sus ministros fundamentalmente, para brindar la información que se ha solicitado y bueno, y para llevar adelante esa coordinación que tiene que haber para que nadie se crea que la historia comienza con uno mismo, sino que la continuidad de los países es la constante que va marcando alguna posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, hay algunas, por supuesto que hay algunas siempre disconformidades, uno quisiera a veces en algunos casos tener alguna información un poco mayor, en otros casos la información que se manda quizás no sirva para mucho, pero en términos generales, porque además yo participo de la reunión del futuro Consejo de Ministros, y allí cuando se hace una ronda sobre la evaluación de la transición, uno queda con la sensación y con la percepción de que va bastante bien y que en algunos otros lados hay algunos problemas, y por eso la puntuación sería 8.
Bien, le pido dos cosas. Primero, que me hable un poquito más fuerte, me diga qué faltaría qué elementos estarían faltando, o en todo caso, a lo mejor para mejorar, y que esos dos puntos sean a favor y termine siendo 10 esta transición.
Bueno, pero eso depende de los ministerios. Entonces, ahí yo no tengo el detalle. Yo tengo una visión general. Si quiere, yo le digo cuál es mi percepción de la transición en el Palacio Legislativo.
Podemos conversar luego de eso.
Donde ahí va bastante bien, y también hay algunas cosas que a uno le llenan algunas dudas, lo dejan algunas dudas, pero están dadas básicamente porque hay allí en el Palacio Legislativo un conjunto de funcionarios que hace muchísimos años que están, que tienen mucho poder y mucha capacidad de decisión, que quizás no han comprendido que las cosas han cambiado en Uruguay.
Bueno, enseguida vamos a hablar justamente de esa otra transición, pero a nivel nacional, por ejemplo, recuerdo el episodio, el famoso ya episodio del ofrecimiento medio en broma, medio en serio, del doctor Vázquez a Valle para que se haga cargo de la embajada de Uruguay en Estados Unidos. ¿De alguna manera deterioró las relaciones?
Y mire, yo no lo sé, porque desde el punto de vista de la relación Vázquez-Valle, yo no participé de esa reunión y por lo tanto yo no estaba más con el presidente Valle. Con el presidente Valle estuve en un viaje a Europreto. De manera que no lo sé, no lo puedo contestar por el presidente Valle. Con el doctor Vázquez es un tema absolutamente superado, aclarado para él y punto, y terminó. Entonces, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que aquí tenemos otras responsabilidades y otros desafíos mucho más grandes, y que esos episodios, bueno, pasan, se malinterpretan, se malentienden, se dijeron, no se dijeron, pero se terminan, no se vuelve otra vez sobre el tema, a ver cuáles son, a ver si se deterioran. Yo creo que si hoy el doctor Vázquez lo llama al doctor Valle, hablan inmediatamente, y viceversa. Entonces, me parece que hay más como una cosa, no de la prensa, digo, pero o de cierta prensa que insiste con algunos temas que ya pasaron, ya terminaron, ya fueron. Y bueno, para mí es mucho más grave el tema de los 127 millones de dólares que hay que pagar.
Era la otra pregunta que le iba a hacer.
Seguro, eso me parece que es más difícil, porque además las contestaciones de algunos ministros diciendo que ya sabían que esto iba a ser a suceder y que iban a perder, uno no se explica por qué no se buscaron algunas cosas dentro del marco de la ley y de la Constitución, naturalmente, ¿no? Porque muchas veces el Estado no puede ir a audiencias de conciliación, pero no se podría haber arreglado de otra manera. Entonces esas son las cosas que quizás se preocupen más que las otras, ¿no?
¿Eso predispuso al gobierno electo en el diálogo con el actual para terminar de cerrar esta transición?
No, porque allí la verdad es que las autoridades tanto electas como actuales del Ministerio de Economía tienen un diálogo muy fluido, y entonces no predispuso para seguir conversando y para seguir buscando alternativas y soluciones a los problemas, ¿no?
Le cierro con el episodio del ofrecimiento de la embajada, y no es porque la prensa insista, pero lo que pasa es que, por ejemplo, se dijo que el presidente Valle ya no quería juntarse más con Vázquez por cómo después terminó informándose sobre ese encuentro. En los hechos no han habido más encuentros Vázquez-Valle, y todo parece indicar que no los va a haber hasta el 1 de marzo.
Y bueno, vamos a ver, quizás no los haya, pero yo creo que lo que pasa es que a mí me parece que hay que tratar de distinguir los tiempos electorales de los políticos. Entonces, los tiempos electorales ya pasaron, como dijo alguien, y ahora y en los tiempos electorales se dicen muchas cosas, y las reacciones en los tiempos electorales son diferentes a las de los tiempos políticos. En los tiempos políticos se dicen también muchas cosas sobre ideas, conceptos, proyectos, etcétera, acciones de gobierno, pero también existe otra relación que quizás demuestra esa relación civilizatoria o civilizada, altamente civilizada desde el punto de vista político, que tiene el sistema político uruguayo, esta reunión del próximo viernes entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
Vamos a eso, justamente, ¿qué importancia le asignan ustedes, el Encuentro Progresista, a esa instancia de negociación?
Y mucha, mucha importancia, porque nosotros cuando comenzamos las conversaciones con el resto de los partidos políticos, le ofrecimos, siendo coherentes con nuestras propuestas electorales, que participaran de las decisiones más importantes que el país tenía y que lleváramos adelante un proyecto de desarrollo juntos, sabiendo además que tenemos quizás caminos diferentes para buscar la felicidad de la gente, digamos, para decirlo de una manera que todo es bien entendible. Uh-huh. Porque si no estaríamos todos en el mismo partido. A mí a veces me da mucha gracia cuando la gente, algunos dicen, ustedes tienen que unirse y estar todos juntos, sí, pero tenemos diversas opiniones sobre el proyecto de sociedad y de país que queremos, y defendemos intereses distintos unos de otros, si no estaríamos todos en el mismo partido. Entonces no es malo pensar diferente, y concomitantemente ese mismo hecho nos hace actuar en el sentido de buscar acuerdos y de buscar opiniones diferentes, distintas, que nos puedan dar solución a los problemas, que nos ayuden a buscar las soluciones a los problemas que tiene Uruguay. Entonces nosotros podemos, desde ese punto de vista, y siendo coherentes con nuestra propuesta electoral, que dijimos que nosotros íbamos a tenderle la mano al resto del sistema político para que todos ayudaran a sacar al Uruguay adelante, hemos tenido una serie de acciones bien coherentes. Nosotros le ofrecimos a los partidos tradicionales participar en los ministerios, nos dijeron que no. Les ofrecimos ya participar en un conjunto de empresas públicas, que no hay ningún problema, AFE, ANCAP, que si lo Pluna, OCE, Correos, etcétera, ahí no hay ningún inconveniente, ahí van a participar. Y después le dijimos, para otras, como los bancos públicos y la enseñanza, queremos algunos acuerdos básicos, porque no se trata de un reparto de cargos, por más que es bueno que haya el control de la oposición, que ya lo va a haber en estas empresas que yo le mencioné, porque estas están afuera del acuerdo.
Sí.
En consecuencia, le ponemos una expectativa y una expectativa muy alta, muy grande, diría yo, ¿no?
Se ha echado un poco de luz, senador, a propósito de el nivel de acuerdos que se tienen que alcanzar con los partidos tradicionales y también con el Partido Independiente para que efectivamente estos sectores participen de los bancos y de los organismos de la enseñanza.
Y bueno, ahí están en las bases y en los borradores que nosotros les enviamos. Y yo recuerdo que cuando les enviamos estos borradores, lo hicimos de una manera general para facilitar precisamente el acuerdo. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros decimos, no sé, el Uruguay tiene un sistema tributario ineficiente, inequitativo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y hay que reformarlo. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo dice que Uruguay tiene, ¿se acuerda de esa frase famosa de que hay 25 o 26 impuestos y 4 explican el 90% de la recaudación?
Sí.
Y el resto son impuestos como el santo botón, para que molestan al contribuyente y al ciudadano mucho más de lo que tienen para recaudar.
Sí.
Entonces, ¿estamos de acuerdo en que esto es así? Bueno, ¿cómo lo cambiamos? Ahora, nosotros estamos de acuerdo y tenemos una idea. Ahora, si nosotros decimos, mire, la idea es que trabajemos sobre esto, esto y esto y esto, y ya empecemos a afinar el margen de proyección, entonces el acuerdo se vuelve más difícil. Y para eso es que el próximo viernes comenzamos con esta reunión para ver si durante el mes de febrero, todo el mes de febrero, estimo yo, porque además la propia integración de las delegaciones hace que pueda ser posible que en el mes de febrero se trabaje en ese sentido, porque el ministro de Relaciones Exteriores actual va a ser el ministro de Relaciones hasta el primero, y el ministro de Educación y Cultura va a ser también ministro hasta el primero, y el director de la Oficina de Planeamiento va a ser director de la Oficina de Planeamiento hasta el primero de marzo. Entonces podemos trabajar todo febrero con este régimen, y a partir del primero de febrero, cuando asuma el nuevo gobierno, allí empezar a llevar los acuerdos logrados, plasmarlos en las leyes correspondientes en el Parlamento Nacional.
Uh-huh. ¿Negociaciones que se van a hacer efectivamente en el Parlamento directamente?
Sí, exactamente. El ámbito elegido es precisamente ese, porque además tiene una profunda, una fuerte carga institucional y de definición conceptual, en el sentido de que el Parlamento tiene que ser el ámbito donde se discutan las leyes, los proyectos, los acuerdos y los desacuerdos en el caso de no haberlo. El Uruguay se ha caracterizado en los últimos años por tener una fuerte relación cupular entre los dirigentes, entre el presidente de la República, el presidente del directorio del partido opuesto, desde allí viene la línea hacia el Parlamento. Y nosotros, y es intención del presidente electo, cambiar esta situación, y que sea el Parlamento el que tome ese protagonismo de discusión de las políticas públicas, naturalmente que el Poder Ejecutivo va a tener las iniciativas, pero será en el Parlamento donde se lograrán los acuerdos, no en reuniones populares.
Uh-huh. Ahora, ¿es todo o nada para que blancos, colorados e independientes participen de los bancos y los organismos de la enseñanza?
No, nunca ha sido todo o nada para nosotros, porque si fuera todo o nada ya no hubiéramos hecho las cosas que hicimos. Le hubiéramos pedido acuerdos ya para ofrecerle, para que participaran en algunos ministerios, le hubiéramos pedido acuerdos programáticos para que cumplieran con su función de contralor en las empresas que le mencioné, y en los organismos de contralor.
Se lo pregunto porque, por ejemplo, una de las cosas que se ha criticado este documento es, por ejemplo, el famoso ya impuesto a la renta de las personas físicas, un elemento clave y caro para la izquierda y que está decidida justamente a impulsarlo en esta administración que viene.
Bueno, perfecto, pero también hay documentos del Partido Nacional que hablaban en ese sentido, y entonces entre el Partido Nacional y el Encuentro Progresista hay mayorías absolutamente contundentes como para llevar adelante estas cosas. Yo no creo que pueda haber un acuerdo hasta su más mínima expresión en todos los temas, porque soy realista. Ahora, me parece que puede haber una base razonable de acuerdo para que dentro de ese acuerdo se puedan designar en estos organismos representantes del resto de los partidos políticos para que, entre otras cosas, den el cumplimiento del acuerdo.
¿Cuánto tiempo se van a dar para estas negociaciones?
Lo vamos a definir un poco el viernes. Mi idea es esta que le acabo de mencionar, de que durante todo el mes de febrero nosotros estimo que tenemos tiempo suficiente como para comenzar a, por lo menos, a delinear lo más grueso. Y después, después de marzo, empezar a plasmarlo en proyectos de ley.
Es decir, que no vamos a conocer la nueva integración de los bancos y del CODICEN hasta después de marzo.
Hasta después, sí. Yo creo que algo que el acuerdo fuera muy rápido y que se lograra antes del primero, el 20, o el 21, 22, o 25, qué sé yo.
¿Cómo ha caído en el gobierno electo algunos comentarios que se hacen a propósito justamente de este documento? Por ejemplo, recuerdo, el expresidente de la calle dice que en materia de política económica parece haber escrito este documento, no sé, de posadas o de aéreo, decía. El presidente de la República dice en el diario El País, leo hoy, recoge las ideas nuestras, dijo Valle, no parece escrito por el Frente Amplio.
Yo la verdad es que no logro entender por qué se razona de esa manera, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la desdolarización de la economía, por ejemplo, que ellos tuvieron el gobierno y no lo llevaron adelante. Y nadie propuso nunca desdolarizar la economía. La instauración del seguro de depósitos está votado y no se ha podido concretar. La reforma tributaria no se quiso, no, al revés, se pusieron más y más y más impuestos y está muy distorsionada. Nosotros hablamos de una nueva ley de educación y tanto el doctor Lacalle como el doctor Valle estuvieron en el gobierno y no tocar la ley vigente de educación que viene de la década del 60. Entonces, a mí me parece que no es tan así, ¿no? Que se dicen cosas muchas veces para causar un efecto sobre la población y hacerle creer a la gente, en definitiva, que aquí no cambió nada. Y aquí ha cambiado. Sí. Y hay cambiado y hay un mandato muy fuerte de la ciudadanía para que eso cambie.
Le pido 30 segundos y le hago una pregunta que iba justamente en esa dirección.
Hoy es el día para sacarte esos zapatos de la cabeza. Pascualini comenzó su tradicional liquidación. Pascualini, tú fías en buenas manos.
Bridgestone es el mayor productor de neumáticos del mundo. Bridgestone es líder en innovaciones y avanzada. Sentí la tecnología de la Fórmula 1 en tu auto. Sentí Bridgestone.
El diálogo en perspectiva es con el vicepresidente electo de la República, senador Rodolfo Nin Noboa. Nin, en esta reunión a la cual le hacía mención del presidente de la República con sus ministros de la lista 15 la semana pasada, Valle dijo que mientras Tabaré Vázquez se apoye en el futuro ministro de Economía, Daniel Astori, va a andar bien porque su gobierno será una continuación del actual.
Bueno, yo no creo en eso, ¿no? La verdad es que no creo en eso, creo que eso es un cliché que se usa, como le decía hace un momento, para tratar de decirle a la ciudadanía que en realidad no va a cambiar nada y que la ciudadanía, es un mensaje un poco también, diminutorio para la ciudadanía, ¿no? En realidad la ciudadanía es tan tonta que no se dio cuenta que nosotros somos una manga de embarcadores que no vamos a cambiar nada. Bien. Entonces, yo la verdad es que alerto sobre esto, aquí van a cambiar cosas. Y muchas cosas.
Nin, en los últimos días hubo críticas también desde el Partido Nacional por la forma de vinculación con algunos de sus dirigentes desde el gobierno electo. En particular, me refiero al ofrecimiento que se le realizó a Héctor Grosespierre para que fuera embajador de Uruguay en Francia. ¿Por qué en ese caso el gobierno electo optó por realizar el ofrecimiento personalmente y no a través de su colectividad?
Bueno, porque nosotros siempre tuvimos claro que algunos márgenes de maniobra, de decisiones personales que el presidente tiene, hay que permitirlos, hay que aceptarlos. Tampoco se le hizo el ofrecimiento al Partido Colorado para nombrarle, para que el director general de Mendoza siguiera en su cargo. Uh-huh. Cuando el doctor Sanguinetti le ofrece la embajada al doctor Volonté en Buenos Aires, no se lo hace al Partido Nacional, se lo hace a él personalmente. Hay cosas que son de confianzas personales, de vinculaciones personales, y bueno, y se actúa en ese sentido. Porque tampoco, lo que no puede confundirse es que nuestra voluntad para el diálogo se vaya a convertir en un control permanente de todas las acciones que el gobierno quiere hacer por parte de las minorías. En un control, digo, inoperante. El control tiene que existir. Pero una cosa es que exista el control y otra cosa es que no dejen operar cuando además nosotros tenemos un mandato muy claro, como le dije hace un rato, de la ciudadanía, en el sentido de que nos dieron la mitad más uno del apoyo. Entonces eso tiene un significado también. Dijeron, gobiernen con esta mayoría que nunca se la hemos dado a nadie, nada más que ustedes.
Uh-huh. Desde el Partido Nacional, bueno, se considera que el presidente electo está marcando de alguna manera distancia con los blancos a tratar de vincularse en forma directa y no hacerlo de forma institucional, ¿no?
No, nosotros lo vamos a hacer en forma institucional. Nosotros vamos a abrir todas las instancias de diálogo, de consulta, pero nosotros vamos a cumplir con el mandato que tenemos de la ciudadanía, vamos a gobernar con la mayoría que la ciudadanía nos dio. Uh-huh. Eso tiene que quedar clarísimo también.
Hay espacio para que Vázquez utilice ese margen que usted mencionaba recién con algún otro cargo?
Y es una decisión personal del presidente a la que yo me allano y apoyo. El presidente tiene la potestad y la facultad de tomar ese tipo de decisiones, que son excepcionales, que no va a ser la norma va a ser la otra, pero excepcionalmente puede ofrecerle a alguien alguna cosa que él considere que puede ocupar. Además, me parece que también es coherente con el discurso y con la propuesta de que los mejores hombres vayan a los lugares de NGI. Nadie puede discutir ni dudar de la capacidad técnica y política, inclusive, de el doctor Rosetier.
Aunque esto genera alguna...
Debería ser un motivo de satisfacción para el Partido Nacional, y no un motivo de enojo. Y se hablan de que lo van a echar y expulsarlo. Bueno, pero yo no me quiero meter en la vida interna del Partido Nacional, porque lo respeto mucho.
¿Se ha tratado de limar estas asperezas con la dirigencia blanca?
Y se ha tratado de limar. Yo he hablado muchísimas veces con el doctor Larraín, con el senador Larrañaga, y tratamos de hacerle comprender y hacerle ver cuáles son estos aspectos que llevan a tomar estas decisiones.
Bien, otro tema, senador. El Encuentro Progresista tendrá, como usted decía, mayoría en la legislatura que se inicia ahora el 15 de febrero. Y más allá de que hay ciertas iniciativas que requieren mayorías especiales, ¿qué espacio le darán a los demás partidos políticos ustedes?
Y ese espacio de diálogo y de participación que nosotros estamos planteándole. Por ejemplo, si uno fuera a adjudicarte quizás matemáticamente la representación de los diversos partidos políticos en algunos estamentos del Estado, quizás y particularmente en el Poder Legislativo, quizás al Partido Colorado le correspondería muy poca representación en función del legislador que tiene en el Poder Legislativo. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a hablar de la integración de comisiones, de las presidencias de las comisiones, con ese criterio precisamente, ¿no? Con un criterio que no sea irritativo, y donde se pueda participar y que el resto de los partidos políticos siente que se actúa con respeto hacia ellos y no imponiéndoles ni avasallándolos en sus derechos fundamentales. En consecuencia, el espacio siempre va a estar abierto. Ahora, también es verdad, esto que lo repito por tercera vez, que nosotros tenemos las mayorías para llevar adelante esas cosas. Las cosas que nos que propongamos o las cosas que vaya proponiendo la sociedad a través de la creación de algunos organismos en ese sentido, que con toda seguridad vamos a hablar según escuchando los títulos. Entonces, pero eso no puede convertir a la acción del gobierno en un estado permanente asambleístico, donde no se resuelva ni se decía nada, buscando los consensos y los... se discute, se escucha, se intercambia, se dialoga, se incorpora, se rechaza, pero un día se vota, y ese día que se vota se decidió. Y a otra cosa, mariposa.
Algún suspicaz puede decir, bueno, lo que está intentando hacer el Frente Amplio, sobre todo los sectores moderados, es buscar allanar caminos de negociación y entendimiento con los demás partidos políticos, porque tal vez en la propia interna Frente Amplista se generan algunas diferencias que compliquen la aprobación, por ejemplo, de algún proyecto que necesite solamente mayoría simple.
Podría ser, eso puede pensarlo algún suspicaz, sí, pero la verdad es que en política, lo digo con mucha humildad, me parece que el arte de la política es negociar, hablar. Y sobre todo en el Parlamento, que tiene esa función precisamente, la de acordar, la de buscar acuerdos, la de sacar cosas que interpreten el sentir mayoritario de la sociedad, y el sentir mayoritario de la sociedad en política está representado en esta elección que le dio el apoyo contundente al Encuentro Progresista. Pero no desconocemos que hay otros sectores de la sociedad que están representados en otras expresiones políticas y que por lo tanto las vamos a contemplar también.
¿No le temen a esas diferencias internas?
No, porque sabe que la responsabilidad de gobernar es muy grande, muy grande. Nosotros tenemos un gran desafío, que es demostrar que somos otra cosa, que no nos creemos ni mejores ni peores, que somos distintos, que tenemos otra visión de la sociedad y que por lo tanto no puede convertirse este gobierno en un fracaso y que la gente dentro de 5 años nos diga, miren, muchas gracias, váyanse, seguimos con lo que estaba, porque es un desafío que va más allá del Uruguay, inclusive. El Uruguay siempre ha sido un un país que ha sido referencia de política de desarrollo, de políticas sociales, de armado de la sociedad, y para esto también es un faro para la izquierda y el progresismo latinoamericano. Y entonces no podemos fallar, no debemos fallar, y eso es lo que pesa por sobre todas las cosas, sobre las diferencias internas, si me tocó tanto, si me tocó cuánto, si estoy representado acá, si quiero esto, si quiero lo otro, eso es lo de menos. Entonces, yo le puedo asegurar a usted y a su audiencia que hoy la responsabilidad del gobierno es el factor fundamental que está primando en la cabeza de todos los que tenemos responsabilidad.
En el final, y a propósito de la transición legislativa, ¿son muchos los funcionarios que no se dieron cuenta que acaba un cambio, senador?
No sé si son muchos o pocos porque no los he consultado a todos, pero lo que sí sé es que algunos funcionarios de mucha jerarquía no es que no se hayan dado cuenta, es que no quieren aceptar ese cambio.
¿No quiere dar nombres?
No, sabe qué.
¿Cómo se va a procesar esa transición? Es un escollo que usted no se pensaba encontrar.
Sí, pensaba encontrarlo.
¿Ah, sí?
Sí, pensaba encontrarlo, cómo no.
¿Y cómo lo salteará?
Y a partir del 1 de marzo, a partir del 15 de febrero, mejor dicho, cuando se cambien muchas de las direcciones de jerarquía del Poder Legislativo.
Bien. Senador Rosario Novoa, futuro vicepresidente de la República, le agradecemos por su tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.